Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Jueces federales ventilan suerte de millones de asegurados. Maestros piden respuestas de candidatos presidenciales en Houston. Presa de nervios, los damnificados por terremotos gemelos en California. Una Corte Federal de Apelaciones escuchó esta semana argumentos a favor y en contra de la eliminación de la Ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare. La demanda, interpuesta por gobiernos de estados republicanos, encabezados por Texas, es rechazada por estados demócratas dirigidos por California. En este pleito legal está en juego la seguridad médica de 20 millones de personas. Con los antecedentes y los argumentos de fondo, reporta desde la capital, Washington, José López Zamorano.
State of Texas et al. Versus the United States et al. Versus the state of California.
Ante tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, abogados de 18 estados republicanos, 21 demócratas y de la Cámara de Representantes, argumentaron apasionadamente un caso de cuyo desenlace dependerá el futuro de Obamacare. El abogado general de Texas, Kyle Hawkins, sostuvo que como el Congreso republicano eliminó en 2017 la multa por no tener cobertura médica, el resto de Obamacare es ilegal.
The individual mandate is unconstitutional.
El mandato individual es inconstitucional y, por lo tanto, es inseparable del resto de la Ley de Salud Asequible. Durante la sesión de 90 minutos, dos de los magistrados conservadores parecieron simpatizar con el argumento. Sin embargo, el procurador general de California, Javier Becerra, confió en que la legalidad de Obamacare será mantenida al final del proceso.
Si los jueces ven esto bajo un espejo lógico, si ven esto detrás de las decisiones de la Corte Suprema anteriores, tienen que decidir que Obamacare no solo es legal, pero es necesario.
Desde su nacimiento en 2010, la constitucionalidad de Obamacare ha sido cuestionada en 70 ocasiones por los republicanos, a pesar de que en 2012 la avaló la Corte Suprema con el voto del presidente del tribunal, John Roberts. Tras la eliminación por los republicanos en 2017 de la multa o mandato individual, un juez tejano les dio la razón el año pasado, pero su decisión fue apelada ante la Corte del Quinto Circuito de Nueva Orleans por 21 estados controlados por los demócratas. En las escalinatas del Capitolio, los líderes demócratas señalaron que eliminar Obamacare afectaría a 20 millones beneficiados por la expansión de Medicare o por los subsidios y otros importantes beneficios, pero afectaría a muchos más, asegura Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
130 million Americans have pre-existing conditions.
130 millones de estadounidenses tienen condiciones preexistentes y serían afectados por esta demanda. Se calcula que si desaparece Obamacare, 9 millones de latinos también perderían la cobertura médica. Y para ellos y el resto de la población, los republicanos no ofrecen alternativas, afirma Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey.
Anulan la ley. No hay ningún programa de salud que la administración ha ofrecido para sustituir la ley. Quiere decir que millones se quedan sin seguro de salud.
Luego que ninguno de los legisladores republicanos votó este año a favor de una iniciativa de ley de los demócratas para defender a la Ley de Salud Asequible, organizaciones como Young Invisibles lanzaron una campaña nacional en redes sociales para presionar a los conservadores, en voz del activista Erin Hamblin. Si tu congresista no se ha pronunciado sobre este caso, llámales, mándales correo, contáctalos y pregúntenles por qué no lo han hecho hasta el momento. Analistas esperan que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que es sólidamente conservadora, declare ilegal el Obamacare, pero al margen del fallo, el caso tendrá que ser decidido por la Suprema Corte de Justicia antes de las elecciones del 2020. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Desde hace varias décadas, la educación en Estados Unidos, del kinder a la preparatoria, pasó de ser una de las mejores del mundo a bajar hasta el lugar número 18 de los sistemas educativos de los países desarrollados. Sobre este problema, una decena de candidatos presidenciales respondieron preguntas de educadores en un foro organizado por el sindicato de maestros más grande del país. Con el reporte desde Houston, Mariana Pineda.
Frente a miles de maestros, 10 candidatos demócratas a la presidencia detallan sus planes para resolver la crisis por la cual atraviesa el sistema educativo primario del país.
Bienvenidos a Texas. Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes.
Los candidatos tejanos Beto O'Rourke y Julián Castro saludaron en inglés y español y coincidieron en que se necesita más dinero para mejorar los disminuidos salarios de los maestros. Por su parte, el legislador federal de Ohio, Tim Ryan, entre otras cosas, ofreció ampliar la extensión de impuestos a los maestros que con su dinero compran materiales educativos para sus alumnos, una práctica muy común en toda la nación. La propuesta le gustó a Juan Ramírez, un veterano maestro de Los Ángeles, California, quien participó en reciente huelga victoriosa para mejorar salarios y cobertura médica.
Porque nosotros sabemos lo que el niño necesita. En muchas partes, especialmente donde trabajamos los latinos, sabemos que hay mucha carencia. Subsidiando la educación de los niños, no nos alcanza.
Juan, junto a más de 7,000 maestros miembros de la Asociación Nacional de Educadores, NEA por sus siglas en inglés, el sindicato de maestros más grande del país, escuchan con atención sobre los altos costos en la educación superior, cómo resolver la trillonaria deuda escolar, la seguridad y la necesidad de la expansión de la educación infantil y el fin al financiamiento de las escuelas charter, como lo proponen Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
No federal funding for charter schools.
Juan está de acuerdo con ambos. Las escuelas públicas necesitan de más recursos. No seguir invirtiendo en escuelas que, dice, son negocios privados.
En Los Ángeles hace unos meses estuvimos en huelga, precisamente por eso, porque tenemos muchos niños en las aulas, no hay recursos, no hay enfermera en las escuelas, no hay psicólogos, consejeros.
Para Noel Candelaria, líder de maestros en Texas y con 16 años en educación especial, invertir en serio en la retención de maestros ahorraría dinero y motivaría que más jóvenes quieran ejercer la carrera. Candelaria señala que de los más de 300,000 educadores tejanos, de cada 10 casi 4 abandonan la enseñanza en un plazo de 5 años.
En el estado de Texas, la entrada y salida de maestros cada año nos cuesta $1 billón. Si queremos invertir en nuestros estudiantes, tenemos que invertir en nuestros maestros.
Para esto, dice, se necesita que un educador, no una empresaria, dirija el Departamento de Educación. A eso se comprometieron Elizabeth Warren, Joe Biden y Kamala Harris, junto a la mayoría de los candidatos. Lily Eskelson García, presidenta de NEA, dijo que su sindicato todavía no respalda a ninguno de los candidatos y que muchos se comprometieron a consultarlos para formular sus políticas educativas.
No muy a menudo un político va a pensar en preguntar a un maestro, una maestra, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu resolución de este problema?
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Un par de sismos gemelos estremeció la semana pasada la región del desierto del Mojave, al norte de Los Ángeles, causando graves daños en la población de Ridgecrest. El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó la zona del desastre y declaró estado de emergencia, pidiendo además la ayuda federal. Nuestro enviado especial, Rubén Tapia, viajó a la región epicentro del temblor y platicó con familias que pernoctaban nerviosas en parques y albergues sobre sus pérdidas y sus planes para la recuperación.
En la mañana del 4 de julio, Erika, originaria de Guanajuato, México, limpiaba el cuarto del hotel donde trabaja.
Y ya fue que miré todo saliendo de los cuartos, corriendo espantados. Como estaba en medio parqueadero, yo nomás miraba los carros que se movían así. Fuentes de allí de aguas quebradas.
Después del remesón secundario del 5 de julio, de 7.1 grados en la escala Richter, Erika vive a la intemperie, junto a su mamá Martita, de 75 años, quien padece Alzheimer's, su esposo, dos de sus cuatro hijos y otros familiares, en un parque a un lado de la alcaldía de Ridgecrest, una comunidad de 30,000 habitantes donde de cada 10, solo 2 son latinos. Se ve cansada. Dice que han dormido poco. Erika tiene más de una década viviendo en un parque de casas móviles. Su vecina es Ninfa Cázares, madre de 5 hijos. Su esposo trabaja en la base naval China Lake, el mayor empleador de la zona.
Y fue horrible. Comenzó a caer todo en mi casa. Agarré a la niña y agarré a mi mamá, que comenzó a gritar, y salimos para afuera. Y los postes de la luz de mi casa se movían y tronó un transformador. Y comencé a gritar a los vecinos que si todos estaban bien. Y nadie se acerca a la luz, nadie se acerca al poste. Y ya me puse a rezar. Diosito, por favor, cúbrenos con tu sangre y ayúdanos.
A todas las personas que entrevistamos, se les quebraron sus televisores, muebles, espejos, ya que no los tenían sujetos como recomiendan. María y Samuel Mesa, su casa móvil que ya la tenían pagada, se les incendió durante el segundo remesón.
Y en cuanto salimos para darme la vuelta, ya estaba en llamas del cuarto.
¿No tenían extinguidor en la casa?
No.
¿Y ya había pagado la casa?
Sí, ya es de nosotros.
¿Y no tenía aseguranza?
No tenía aseguranza.
¿Y ahora qué van a hacer?
Pues...
Para ayudar a los damnificados, la Cruz Roja instaló un albergue donde les proporcionaron techo, comida caliente y regaderas para su aseo personal a más de 400 personas, dice Mimi Taylor, su representante de Relaciones Públicas.
We had 466 people register.
Pero la gran mayoría de latinos prefirieron pasar la noche frente a sus casas, en autos o en los parques de la ciudad.
People should feel secure going to shelter.
El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó la zona y la declaró en estado de emergencia. Allí mismo aseguró a las familias latinas que solicitaran la ayuda sin temor.
In no way, shape, or form should people fear.
Are phasing out of our response phase and rolling into our recovery phase.
Un día después, en una junta comunitaria, las autoridades locales urgieron a los residentes a regresar a sus hogares, que hicieran un recuento de los daños y los reportaran por internet o verbalmente para que pudieran recibir ayuda. Más de 1,000 residentes acudieron a la reunión, incluida Kimberly Raimundo y su papá, pero entendieron muy poco porque la reunión solo fue en inglés.
El pueblo tiene mucha gente que habla español y nosotros estamos aquí. ¿Qué habrán dicho o qué es lo que está pasando?
La alcaldesa de Ridgecrest, Peggy Britton, se disculpó por la falta de traducción.
We have services available, but on this short notice on a weekend.
La justificó por la premura de la reunión, pero aseguró que tendrían asistencia en español. Y mientras los residentes autoevalúan los daños a sus propiedades, el remesón también impactó en otra forma a esta pequeña ciudad rural localizada a 150 millas al norte de Los Ángeles, reflexiona Sandra Chapman, quien tiene más de 20 años viviendo en este lugar, donde dice vive muy contenta.
Hemos conocido a nuestros neighbors desde un bloque al otro y no todos estamos chequeando, estamos mirando que esa comunidad, aunque no los conocemos, como dijo el pastor, no importa tu raza, tu religión, si no tienes religión, todos somos humanos. So estamos así, eso es lo que estoy notando, no nomás en mi bloque, pero en el bloque de ellos también, en toda la comunidad.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Ridgecrest, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.